Todos los viernes a las 6 de la tarde, un encuentro para pensar.
Un programa donde aprenderás a evolucionar, crecer, transformarte.
Dirigido por Mirta Alexio y Conchi Rodríguez, aquí en Roda de Vara Radio.
Buenas tardes, aquí comienza Encuentros para Pensar.
Buenas tardes, otro viernes más, oyentes, Mirta, Jesús, buenas
y
tardes.
Y comienza, viste, tocándonos, así,
sí, es
con
que
tal
las
ritual.
Manos heladas y entonces te tocó a ti, te tocó a Jesús, nos hemos dado un guiño. Bueno,
claro,
bueno.
Como decir...
Ha habido un momento aquí maravilloso.
Claro, de energía positiva.
Sí. Oye, Mirta, antes de empezar el
dime,
tema de hoy,
dime,
que sé que es lo de estafadores emocionales, me
sí,
has dicho... que eso, que me quedó el otro día lo de pedir ayuda.
Ah, vale.
Y era, lo dije así un poco por encima, pero no lo acabé de decir, que antiguamente la gente se necesitaba para llevar una vida adelante.
Ajá.
Dicen en África que si quieres tener un rebaño, primero cría gente. El grupo, la tribu, la comunidad, trabajar juntos, enfadarse, reconciliarse, juntarse por las noches de invierno a festejar las cosechas, que es un logro de todos. O sea, antiguamente lo normal era pedir ayuda. Lo que no era normal era el bicho raro que vivía solo, que no pedía nunca ayuda.
Claro.
Eso no era normal.
Claro, era
curioso,
como,
¿eh?
Claro, el ermitaño se lo veía como raro, como decís
es
vos.
Curioso, ¿eh?
Es curioso. Gracias por la curiosidad. Y sabés que me lleva esto de pedir ayuda. Hay una pequeña anécdota, porque... Viste que es lindo leer las actitudes de los animales. Y se dice que los gansos vuelan en forma así, de B. Bueno,
sí,
yo digo así porque te muestro.
Como de V.
Claro. Y el primero que va...
Es
va,
el que guía.
Es el que guía con la voz.
Sí.
Es decir, pero cuando supongamos se cansó, pasa a lo último y ese lugar lo toma otro.
Claro.
Vos fijate, la ayuda es se vive en comunidad.
¿Comunidad?
Sí, y ayer estaba viendo un nuevo programa que es preparan a gente para que sean salven a la gente que se queda en las montañas.
Ah.
Y dijeron una cosa como vos que le prestás tanta atención. Todos para todos. Y si uno se enferma, todos para ese que se enferma.
Claro.
Por eso me acordé de que son como una familia, como los gansos. Si hay uno que se cansa, todos a eso a ver qué le pasó.
Claro.
Vos fíjate si todos fuéramos igual en
sería
la comunidad.
Sería maravilloso, imagínate, vivir en, no sé, que sí, no te preocupes que te va a faltar de comer o una casa mejor o peor. Si se estropea tu casa, ala, toda la comunidad.
Toda la comunidad está ahí arriba.
Oye, ¿a ti qué te falta? Tal, oye, que me falta un poquito de agua, pues dame, toma.
Pero yo creo que en algún momento se va a volver a esa...
¿Crees?
Sí.
Ojalá.
Sí, porque va a llegar un momento, creo, de crisis en la que se va a necesitar esto, como
ya,
hicimos
pero
recién.
Estamos tan aislados, ¿no? Así cada uno su vida, sus problemas, sus cosas.
Sí, está muy bien lo que decís, muy aislado porque esto de internet hace que nos enfrascamos en esto de mirar la pantalla y por eso hoy dijiste que vamos a hablar de los estafadores emocionales, ¿no?
Vaya.
Todos los estafadores, pero el que te toca esto, el corazón, es realmente vos, yo, todos somos vulnerables a estas estafas emocionales, ¿no? Porque los estafadores son muy inteligentes.
Hombre, y guapos.
Y guapos, sí,
o
sí.
Si no son, ponen una foto que no son ellos y ya está.
Claro, y ya con la vista
ya,
te engañan. Y además tienen como un talento especial, ¿no? Para captar a la víctima, ¿no? Porque todos creemos que no vamos a caer, pero no lo sabemos.
Estamos a salvo. Quizá no a según qué niveles.
Claro. ¿Vos has recibido alguna oferta así que te haya parecido que no es cierto?
Pues no, de momento no. De momento no he recibido ninguna oferta. Mira, es que me viene que hace como una semana o 10 días no has oído por la televisión que han matado a 3 hermanos.
Sí, algo
dos mujeres y un hombre que estas empezaron a chatear con unos militares que la querían mucho. ¿Viste? Primero una hermana, luego la otra un amigo de este. Total, que se empeñaron, pero bueno, la casa, pedían por el pueblo dinero. Y todo el mundo le decía en el pueblo, pero hija, que eso no puede ser.
Claro. O sea,
sin conocerles, yo qué sé, ¿sabes? Casa, dinero. Y luego se ve que a quien pidió el dinero se ve, no sé, dicen, que si el móvil ha sido un asesinato por deudas.
Claro, bueno, fíjate a lo que lleva esta estafa.
Estas mujeres, claro, las decían qué guapa eres, me gustaría estar contigo, pero a ver.
Claro, pero justamente, ¿en qué momento está esa persona para aceptar
la mujer, pero,
qué
claro.
soledad?
Ya, pero si son tres hermanos, viven juntos, tampoco están solos.
Bueno, a veces uno puede estar con una multitud y sentirte solo, ya. Que es diferente, ¿eh? Hay diferentes estafas, ¿no?
Sí.
Porque en internet aparece, te ganaste tal premio, pasá a buscar esta tarjeta por tal supermercado. Sí. Eso uno está como más atento y sabe que no puede ser.
Bueno, y porque lo dicen en la tele a veces.
Claro.
Si recibe una llamada de esto y lo otro, la policía pues te informa bien, entonces bueno.
Claro, claro, pero el problema es esta de que empezamos a hablar, la emocional, ¿no? ¿Cómo estoy yo de ánimo para aceptar que el otro me diga qué sonrisa preciosa?
Y tú, pues nada,
buen
pues
día,
bien.
Cariño.
Ay.
Y claro. Qué necesidad hay, ¿no?
Te sientes bien, te hace sentirte bien y entonces ya.
Bueno, y ahí
estás deseando que llegue la noche para que te diga buenas noches, la mañana buenos días.
Claro.
¿Cómo te encuentras?
Yo creo que a todos, claro. En parte nos gusta esa cosa del mimo, ¿no? De
sí.
La ternura. Y se gana nuestra confianza, porque
claro,
uno va
ahí está.
Como bajando las defensas, ¿no?
Bueno, quieres confiar. Eso no es malo.
No, claro, no es malo.
Confías,
es prever.
Malo es el otro.
Claro. Mira, hay un documental en la que cuenta de una aplicación de cita muy importante, que claro, se hacía pasar por un magnate, barco, dinero.
De todo.
Y seducía justamente porque te llama la atención, claro.
Hay más hombres que mujeres, ¿verdad? Más hombres que seducen a las mujeres
sí.
que alguna mujer así estafadora ha sido
sí,
menos, o por lo menos se oye menos.
Y eso, claro, habría que preguntarse, las mujeres por ahí tenemos otra sensibilidad, que de alguna manera nuestras emociones están a flor de piel con una necesidad de que el otro...
O a lo mejor es que el hombre no lo cuenta.
Claro, pero vos fíjate que es verdad lo que decís, hay más mujeres estafadas que hombres.
En
no sé.
Emocional, en los otros,
sí.
En otras cosas.
No, sí, de lo otro sí sabemos que hay. Y bueno, se aprovechan estas personas que son muy hábiles de estas emociones, de esta sensibilidad, como vos decís que tenemos las mujeres. Y entonces... se aprovecha y ataca,
Vaya.
Saben cuándo vos estás débil, porque lamentablemente en internet contamos muchas cosas que no debemos contar.
No hay que contar tantas cosas.
Ni nuestras necesidades emocionales.
Ya.
Y estas personas, sobre todo, no tienen empatía, porque no les importa afectarte.
Nada. No, a ellos les importa tener el dinero y cuando puedan ya alargarse.
Claro,
ya está.
Sí. ¿Quién te parece que pueden caer en esta trampa? Porque vos y yo lo sabemos, pero no sabemos si vamos a caer. ¿Cómo te parece que son las personas que caen en esta trampa de estos seductores?
A ver, esto no es fácil. O sea, lo normal sería pensar que estas personas son, pues eso, de baja estima, muy solas.
Vale,
se acerca,
claro.
Las hace sentirse bien, ¿no? Y van confiando y luego al final pues las estafan. Pero todos podemos ser vulnerables, ¿eh?
Sí.
En la medida en que nos aproximamos a las personas que nos hacen sentirnos bien, ahí, claro, algo que te hace sentir bien, pues es como un enganche, ¿no? Y a pesar de que paguemos pues un esfuerzo, un disgusto o dinero, pues yo qué sé, ¿sabes? Como que
ellos
nos
creen
compensa.
Que, claro, vale la pena.
Aún sabiendo... A lo mejor, este no me estará estafando, pero...
Pero no importa.
La sensación esa, dices, merece la... Qué ojo, ¿eh? No estamos nadie a salvo.
No, y qué necesidad de cariño, de afecto,
claro,
de palabra, de abrazo. claro. Tienen esas personas. Por eso volvemos a decir que por internet no tenemos que contar tantas cosas que nos pasan, ¿no?
Y por eso es muy importante que tengamos una autoestima alta. Claro. Que no pasa nada, que en realidad tampoco estamos solos. Tenemos a la gente que nos rodea, que podemos pedir ayuda, lo que hablábamos la semana pasada.
Muy bien, claro.
O sea, mira, pues oye, pues me siento solo, pues qué hay en el, pues, ir aquí, a apuntarte a esto, al otro, o sea, no dejarte llevar por un chateo, una foto y que te vayan diciendo y que le vayas mandando de 10.000 en 10.000.
Claro, pues, claro. Por eso tengamos en cuenta esto y que quede muy bien en la audiencia. Ojo con lo que se publica en las redes sociales, ¿no? Porque a partir de esos datos, es como decís vos, somos vulnerables. Porque les encuentran cuál es mi punto débil, qué es lo que yo necesito.
Claro, pero yo, por ejemplo, en el Facebook he recibido, mira, esta semana misma, no sé si ha sido ayer o antes de ayer,
¿sí?
Un mensaje ya, bueno, amistad un montón, pero si no conozco no... Pero un mensaje, hola guapa, ¿qué tal estás? Un beso, me gustaría ser tu amigo. Le miro y digo, madre mía, ala, bloquearlo. Pero vamos, es que ni se me ocurre ni un mínimo pensamiento de, pero bueno, ¿este?
Bueno, a mí también.
Hola, un beso, yo no lo conozco
sí,
de nada.
Sí, y además vamos a hacer también, blanquearlo. Los que aparecen son médicos, son gente o gente que está en la armada. Claro.
Que están lejos y no pueden venir, claro, tienen que justificar. No van a decir que soy de León.
Claro.
No, soy de León, que puedo. Pues mira, tú misma puedes decir, oye, que voy a verte.
Claro, claro.
No, están en Sudáfrica, en... Yo qué sé.
Claro, por eso, bueno, hay
eso
que...
Es sospechoso. Cuando te digan que trabajan fuera y están mucho tiempo fuera, es sospechoso, audiencia.
Y sobre todo, antes de aceptar una solicitud de amistad, mirar un poco el perfil. Porque en el perfil de estas personas no hay perfil. Solo son dos o tres caras.
Bueno, y si te atreves a aceptarlo, porque nunca se sabe. A lo mejor está la excepción de alguien que realmente quieres conocer, ¿no? Pero claro, una cosa es hablar y ala, pues qué bien, tal y cual... Y otra cosa es, ¿no?, que necesitaría 3.000 euros.
Es que ya cuando... Claro, pero claro. Es que hacen todo un trabajo fino, diríamos. Claro, primero a tu sentimiento y después, mira, a mi hijo la tienen que operar porque pues siempre
lo
tienen hijos.
Mucho, me sabe mal, la bloqueo.
Y la mujer, con la sensibilidad de madre, dice, pero ¿cómo? La operación, sí.
Claro, pero, claro, si además, pero esto son hábiles. Hace ya años que está saliendo, ¿cómo pueden caer, seguir cayendo? Si es que hace años que esto está a la orden del día.
Bueno, pero es como vos decís, todos somos vulnerables en algún momento. Hablando de esto, mira, me llegó este comentario, por eso hablamos de esto, ¿no? Una señora también, así como nosotros, no, estas cosas no las voy a aceptar, pero un día claro. Acepta un tal Tony, médico noruego.
Anda. Venga.
Y claro, pasaron muchos meses y ella creyó que había como un romance.
Cariño mío, tesoro de la casa.
Claro, claro. A la mañana, a la noche, tu sonrisa. Venga. Hasta que bueno, después pasó a lo del dinero. Pero claro, este cuento de hadas en un momento se terminó.
En cuanto le dio el dinero, ¿no?
No, ¿sabes cuándo se terminó? Cuando en algún momento, no sé cómo fue, que le dijo a... Que iba a ir a verla.
Uy.
Y ella fue al aeropuerto.
Anda,
y esperó y esperó y nunca llegó. Y ahí se dio cuenta que era la estafa.
¿Pero le llegó a dar dinero?
Sí.
Ah.
Pero bueno, quedó, por eso traigo a colación esto, porque justamente a veces a la consulta llegan personas así, con ese dolor de haber sido defraudada.
Sí, como encima con vergüenza.
¡Eso!
A ver, el que no tiene vergüenza es el que estafa. El claro. Que es estafado, pues bueno, quizá puede pecar de incrédulo, de inocencia, pero nunca de gilipollas ni de nada.
Claro, eso muy bien lo que decís, claro. Porque mucha gente, sobre todo que le pasa a su familia, no se lo dice por vergüenza.
No.
¿Cómo pudiste ser tan tonta?
Que es una persona, es un ser humano y se equivoca, ya está.
Claro,
claro.
Por eso hay que ayudarlos, primero a que denuncien.
Hombre, claro.
Y después apoyarlas. Para que no sientan vergüenza y puedan depositar toda esa bronca.
Me ha pasado esto, creí que, pues mira, me he enamorado.
Exacto,
eso no es ningún
puede ser.
Delito.
Claro.
Me enamoré y me engañó.
Sí, sí.
La palabra es así, me engañó, ya está.
Y sobre todo porque no se perdonan haberse dejado involucrar.
Ya, pero claro, no puedes decir, me dejé engañar, no, si no, tú es que no creías que era un engaño. No,
me la creí.
Te engañó, punto. Claro.
Sí, sí, sí. Claro. Y esto es un chiste, ¿no? No todos somos Shakira, que podemos en una canción...
Las mujeres no lloran, facturan.
Claro, no claro. Todos podemos poner esta bronca del fraude emocional en una canción. Entonces, por eso es bueno buscar ayuda también y apoyar a estas personas, ¿no? Porque son víctimas.
Claro, pero si es que es exacto, que son víctimas de gente sin escrúpulos.
Sí. Bueno, vamos a hacer un tic-tac. Tic-tac, tic-tac.
Tic-tac. Bueno, pues mira, hoy la curiosidad, te diré que la gente que ha sido estafada siempre, toda la vida.
Ajá,
y lo mira. Que hace años ocurría era que tú comprabas un piso sobre terreno, no estaba ni construido, pero ya pagabas un adelanto. Entonces, si se construía un edificio de muchos pisos, pues claro, todo el mundo pagaba un adelanto y se supone que el constructor con eso iba construyendo. Y claro, a mitad, adiós.
Sí, fugaba.
En mi pueblo hay 7 chalés que están por fuera, tú los ves y dices, uy, pero si están hechos y por dentro están huecos. La gente del pueblo dio un dinero y bueno, pues desapareció.
¿Y
hace
eso?
Ya 15 años o más.
Y nunca encontraron los estafadores.
No.
¿Te das cuenta cómo siempre existe la estafa?
Claro.
Antes era realmente... Y también, también ahí es emocional, ¿eh?
Sí.
Porque cuánta gente da el dinero para... lo que es más importante, mi casa, mi techo,
claro.
Y se queda con las manos vacías, ¿no?
Claro.
Qué bárbaro, ¿eh? La estafa existió siempre.
Pues sí.
Vamos a un cuento.
Venga.
A ver si lo puedo decir, porque que no me agarre la tos.
¿Ah?
Bueno, este es el cuento, se llama El portero de un prostíbulo. Bueno, era portero, su papá era portero, su abuelo. Y tenía un detalle este señor, no sabía ni leer ni escribir. Pero un día el señor, el propietario, murió y tomó este lugar un joven empresario. Por supuesto, viste que la juventud tiene muchas ideas.
Claro.
Modificó habitaciones y bueno, dio...
Quiso hacer un cambio.
Un cambio. Muy bien. Y dio instrucciones al personal, bueno, entre ellos al portero, y le dijo, mira, a partir de ahora, además de ser portero, me vas a preparar un informe semanal diciéndome cómo fueron atendidas las personas. Claro, ahí el portero, la cara de asombro, no te puedes imaginar. Le dice, mire, yo no sé ni leer ni escribir. Entonces el joven le dijo, yo lo lamento, te voy a tener que despedir y te pagaré lo que te corresponde.
Claro.
El hombre se sintió que el mundo se le venía abajo.
Anda a ver.
Escucha esto, ¿no? Pero fíjate cómo en un momento parece que estaba en crisis y cambió su forma y empezó a recordar que... Claro, a pensar, no se dejó avanzar por la crisis de lo que le estaba pasando. Y se acordó que él arreglaba cosas. Y entonces pensó, con el dinero que me va a dar, me podría comprar algunas herramientas. Entonces, para comprar estas herramientas, te estoy hablando de una época que no había coche, tenía que ir al otro pueblo. Pero bueno, se fue trayendo algunas herramientas. Hasta que llegó un vecino y le dice, ¿me presta un martillo? Vale. Después, en vez de devolvérselo, dice, mire, lo sigo necesitando. ¿No me lo vende? Y dice, bueno. Y así fue otro vecino que también le pidió herramientas. Y ahí se le prendió la luz y dijo,
ala.
Claro, ¿no sería importante que abra un local tipo ferretería?
Claro.
Yo viajo, compro y vendo. Y así creció.
Empresario.
Se convirtió en eso, en un empresario. Por supuesto, el alcalde estaba tan contento que le dio la llave de la ciudad y le propuso, en un momento así delante del público, firmar un libro de actas. pero este señor le dice, soy analfabeto, no sé ni leer ni escribir. Y entonces el alcalde se sorprendió y dice, ¿y cómo puede ser un empresario tan espectacular? Mirá lo que le contestó, porque si yo hubiera sabido leer y escribir, claro, ahora sería portero.
Fíjate.
¿Qué te parece esta reflexión?
Jolín, pues eso, que no nos debemos de dar por perdida ninguna circunstancia de la vida.
¡Claro!
Porque pues en cualquier momento mira a este hombre.
Fíjate, claro.
De portero a empresario.
Claro, por eso, mira qué importante, no tenemos que dejar que los problemas...
No hay que rendirse, no, porque nunca se sabe. A lo mejor, mira, esto fue por un bien. Si llega a saberle escribir, pues habla de portero como su abuelo, como su padre, como su...
Y mira cómo creció.
Una ferretería.
¿Qué te parece? Entonces,
autónomo.
Esto que decimos siempre, cuando se cierra una puerta...
Se abre otra.
Se abre una ventana o se abre otra.
Claro.
Hay que sacarlo... Es difícil, pero se puede hacer, sacar lo positivo de las crisis.
Ya.
Es lo como dicen acá en España, ¿no? No te ahogues en un vaso de agua.
Sí, sí, es una... Ay, que te ahogas en un vaso de agua. Pero eso es como dar a entender que con nada ya, ala, te hundes, te... Claro.
Y bueno, pero hay gente que no sabe aprovecharlo.
Se despiden y se queda en casa llorando y sin pensar.
Y lamentándose.
Anda, si yo arreglo cosas, claro, un portero normalmente es un manitas.
Exacto.
Que hace cositas y pensó, bueno, pues...
Claro, por eso hay que estar como despierto a estas cosas, ¿no?
Y su idea en principio era ir por el pueblo arreglando cosas. Lo que pasa que, claro, le pidieron el martillo, vendió,
claro,
pero principio era arreglar el cosas.
Pero vos fíjate cómo, en general hablamos de las personas, cuando nos pasan estas cosas y hay un cambio, perdemos, como la situación era equilibrada, es decir, está todo bien, estoy...
Claro.
Me quedo en la zona de confort, pero cuando me sacan de golpe...
No sabes qué hacer.
No sabes qué hacer. Y ahí también lo que siempre decimos, ¿qué viene? El miedo.
El miedo.
El miedo. ¿Y esto qué voy a hacer? ¿Estará bien? A lo desconocido. El temor, ¿no?
Claro, el no conocer te desestabiliza.
Claro.
Te paraliza, ¿no?
Claro. ¿Qué pasará? ¿Tendré éxito? Y es la palabra que vos usaste, te paraliza el miedo. Cada vez que tenemos miedo, vos fíjate, ¿qué hacemos? Damos un paso para atrás.
Y te quedas quieto así.
O te quedas así, ¿sabes? ¿No?
Bueno, que a veces es necesario quedarse quieto para pensar un poco.
Claro. ¿Y vos cómo manejas tu miedo? Aunque yo sé cómo lo manejas.
Acuérdate, Mirta, que es mi amigo, que va de mi mano, que en vez de bloquearme me lanza... O sea, ya el miedo es amigo mío hace mucho tiempo.
Así me gusta.
Hay que hacerlo con miedo, claro.
Claro, hacerlo igual. Cruzar el puente, ¿te acordás de al principio?
El miedo que te atraviese el cuerpo, raca.
Claro,
y digas,
claro.
¡Ay, qué miedo!
Bueno, eso. El miedo te tiene que impulsar hacia adelante, con pasos gigantes, claro. ¿No? Y no para atrás.
No, claro.
Pero bueno...
Puede que el miedo ir más despacito, a lo mejor... ¿Sabes? En vez de lanzarte de una manera, pues digas, bueno, voy a tener precaución. La precaución está bien, pero no miedo.
Pero muy bien. De eso se trata, ¿eh?
Claro.
Que el miedo te haga caminar hacia adelante y a pasos así, agigantados, ¿eh?
Sí, sí.
¿Qué te parece si hacemos una limpieza rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo,
pues,
del escritorio?
La verdad es que hay un poco de jaleo aquí.
Sí.
Madre mía, la que sale.
Pero fíjate, hay papeles, botellas de agua.
Mía,
¡ay, me mojé!
¿Qué son? ¿Dos botellas de agua de Jesús? Jesús, pero estas botellas aquí, madre mía.
Claro, los papeles. ¿Qué te parece si, como hicimos la limpieza de acá, del escritorio, hacemos una limpieza de nuestro interior? ¿Qué tiraría? ¿Qué limpiaría? ¿No tirarías de vos?
Sí, de mi interior es que no lo sé. Ya sabes que tirarme...
Sí, te cuesta.
¿Sabes aquel pijama famoso? Está en casa aún, ¿eh?
¿Todavía?
Todavía está en casa.
Bueno, yo
que
tengo...
Me cuesta. Esto que dice la gente a veces de... Bueno, hay que olvidar o tal. Yo no olvido, sigo adelante, pero con...
Claro.
¿Qué? Y tirar... Yo qué sé.
¿Yo sabes qué tiraría?
Me guardo todo y sigo con ello, ¿no?
No, pero así, de adentro, esto de dejarme, de preocuparme a veces por cosas que no puedo cambiar. Y vos lo sabés muy bien porque me conocés. Entonces, dejo de preocuparme. Me voy a ocupar. ¿De quién me ocupo? De mí.
Lo que pasa es que no es fácil, ¿eh?
No es fácil, pero no es imposible.
No,
¿eh?
Imposible, ¿no?
Por eso también, ¿sabes qué? Esto que me decís no es fácil, pero es posible. Voy a tirar el no puedo. Sí, claro. Puedo. Sí puedo. Claro. Es difícil, pero voy a tirar el no puedo. Yo lo voy a hacer. Mirta lo hace. Claro. ¿Qué te parece si tiro todo eso?
O si ya dalo por hecho. Y
listo.
Que ya, ¿no?
Limpiamos nuestro interior.
Nada que, ay, a lo mejor yo no tengo nada que limpiar por eso.
¿Por qué?
Porque lo doy por hecho.
Claro, que estás toda limpia.
Yo tengo todo el miedo dentro de mí, las preocupaciones, todo eso están ahí, pero bueno.
Vale.
¿No?
Es que cada uno tiene que limpiar algo o no. Sí. De cada uno. Bueno, se nos terminó el tiempo.
Bueno, pues
nos despedimos. Hasta acá llegó Encuentros para Pensar.
Nos vemos el viernes que viene a las 6 de la tarde aquí en Roda de Vara Radio.
Adiós, Conchi y Jesús.
Viernes, yuju.